Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Entre los años de 1990 y 1994, el presidente de Argentina, Carlos Menem, privatizó las aerolíneas, el transporte, la distribución de combustible, energía eléctrica, las telecomunicaciones y los sistemas de agua.
También vendió las instalaciones de extracción de combustible y petróleo, las minas de carbón, las plantas petroquímicas, las fábricas de acero y la mayoría de los bancos públicos.
Liberalizó el Código de Inversión Extranjera y eliminó los impuestos a las importaciones y exportaciones. En 1991 logró la aprobación de la Ley de Convertibilidad peso-dólar a una tasa nominalmente fija.
Este tipo de medidas, lejos de conducir a la Argentina al primer mundo, la han instalado en la crisis económica y en la ingobernabilidad.
Hoy, después de 10 años, la deuda externa se triplicó. Se limitó la disponibilidad de depósitos bancarios, se ha declarado la moratoria al servicio de la deuda y en 12 días ha tenido 5 presidentes.
Pues bien, para analizar la crisis argentina, los invitamos a compartir las opiniones de nuestros invitados. Bienvenidos a Momento Económico.
Después rodé en mil amores.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hoy, jueves 10 de enero de 2002, deseándoles a nuestros radioescuchas un año lleno de salud y éxitos. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la crisis económica en Argentina y contamos para ello con la presencia de la doctora Alicia Girón González y de los doctores Arturo Guillén Romo y José María Martinelli. Muchas gracias por venir al programa Momento Económico.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
El día de hoy para nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89 con 4 líneas, les obsequiaremos el libro La pobreza en América Latina, una asignatura pendiente de Patricia Ulave y la globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI, coordinado por Alicia Girón, Jaime Stay y Osvaldo Martínez. Voy a dar a ustedes las semblanzas de nuestros invitados, aun cuando a dos de ellos los conocen muy bien, como es Alicia Girón. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es economista por la Facultad de Economía, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha publicado 50 años de deuda externa y fin de siglo y deuda externa, historia sin fin, y es coautora de varios libros como Retos y Perspectivas de la Banca de Desarrollo hacia el Inicio del Siglo XXI, Crisis Financiera, Mercados sin Fronteras, Presente y Futuro de la Banca en México, y es coordinadora con Jaime Stay y Osvaldo Martínez de la Globalización de la Economía Mundial, Principales Dimensiones en el Umbral del Siglo XXI, entre otras obras. El doctor Arturo Guillén es profesor investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador del área de Economía Política de la misma universidad, profesor del doctorado en Estudios Sociales de la misma universidad, investigador nacional y miembro del Programa Institucional de Investigación e Integración en las Américas de las tres unidades de la UAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 73 a 93 y coordinador de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado. Recibió el grado de doctor en Ciencias Económicas en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia, y obtuvo el grado de licenciado en Economía en 70 en la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad. Ha desempeñado varios cargos en el sector público y privado de México, dentro de las áreas financieras y energética, y autor de numerosos libros, entre ellos México hacia el siglo XXI, Crisis y Modelo Económico Alternativo, Problemas de la Economía Mexicana, Imperialismo y Ley del Valor, Planificación Económica a la Mexicana, y coautor y coordinador de más de 20 libros colectivos, alrededor de 40 artículos publicados en diversas revistas especializadas. Y entre sus trabajos más recientes se encuentran los artículos Flujos comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio, Crisis asiática y reestructuración de la economía mundial y efectos de la crisis asiática en América Latina, publicados por la Revista de Comercio Exterior. Tiene también numerosos artículos y ensayos publicados en diversos libros colectivos y es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. El doctor José María Martinelli es profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en el Departamento de Economía. Es miembro fundador del área de políticas públicas a la que pertenece, maestro con honores en administración pública en el CIDE, y tiene pues también varias obras publicadas: La actualidad de Gramsci, de la UAM Iztapalapa, 1995, Antropología sobre Derecho y Derecho Económico, de la misma editorial, de 1978, y coautor de Antología Política Económica y 75 artículos publicados, muchísimos, todos, bueno, estos publicados en Argentina, México e Italia. Como ven, tenemos, bueno, excelentes invitados con un currículum impresionante. Hoy el tema de la crisis en Argentina, por supuesto, es de muchísima actualidad para nosotros porque, bueno, es nuestro país hermano y vemos con tristeza que están sufriendo bastante con la crisis en este momento. Doctor Martinelli, no sé si usted, que es de esa tierra, nos pudiera decir qué objetivos pretendía alcanzar Menem al privatizar la economía argentina.
Sí, cómo no. Muy buenos días. Un agradecimiento a la doctora Alicia Girón por la invitación. Y un apreciado saludo a la audiencia. En realidad lo que se proponía Carlos Menem hacia 1989, cuando se hace una operación de salvataje al gobierno de Raúl Alfonsín, es la modernización de la economía argentina y una inserción competitiva en el mercado mundial. Bueno. Y creo que sí es necesario mínimamente para comprender la crisis actual de Argentina tomar dicha fecha como referencia mínima, ¿no? Es decir, este proceso de modernización se dio en un doble marco, ¿no? en un ejercicio muy amplio del poder del Estado. Hay que tener presente que el gobierno Menem gobernó con los decretos de necesidad y urgencia que les proporcionó el Parlamento argentino, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Con base en dichos decretos es que se establecieron los procesos de privatización. Ahora, estos procesos de privatización buscaban incorporar recursos a las arcas fiscales y seguramente alguna política redistributiva. Lo formal, en lo abstracto. Uh-huh. Sí es necesario señalar mínimamente que el proceso de privatización de bienes y servicios en la Argentina fue altísimo, ¿no? Se privatizaron las aerolíneas, la flota mercante, en materia de servicios, aguas sanitarias, teléfono, gas, los llamados caminos de cuota, es decir, los servicios de peaje, y particularmente, si hay que tener presente, es la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, que era la empresa más importante del país. Esta empresa se vende fundamentalmente a un consorcio español, a Repsol, ¿sí? Sí. Y los teléfonos, no en su totalidad, pero también a inversores españoles, el caso de Telefónica. Ahora, nada más quiero, en todo caso, para ilustrar a la audiencia, para que tenga una idea de los niveles de privatización, yo hice un reciente viaje a Argentina, muy corto, en el pasado mes de noviembre, y cuando llegué al aeropuerto de Ezeiza, al aeropuerto internacional, me encontré que para poder usar los carritos maletero para transportar mi equipaje, tuve que pagar $1.50. Ya me quedé muy asombrado. Bueno, pues, digo, es ilustrativo. Bueno, este proceso de privatización, lo único importante que no se privatizó en Argentina es el Banco de la Nación Argentina. ¿Sí? Es la única institución que queda no privatizada a la fecha. Entonces, en este contexto, ¿qué pasó con los ingresos provenientes de la privatización de las empresas y servicios públicos? Esos ingresos no se volcaron a la estructura productiva. Se volcaron a los procesos financieros. Por eso se dice con razón que la economía argentina tiene un proceso de hiperfinanciarización que ha congelado los efectos multiplicadores que podrían tener que una estructura productiva apoyada con crédito, con recursos, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, en parte ha ocurrido eso. Pero hay otro elemento que sí es necesario tener presente, es el hecho de que hoy sí podríamos hablar, es decir, la clase política argentina, digamos, entrecomillada, es una clase política que avaló totalmente este proceso de financiarización en el marco de las políticas internacionales, avaladas por el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Avaló completamente. Es decir, yo le podría decir que un 75-70% de los diputados y senadores son los mismos que estaban en el primer gobierno de Menem. Entonces, este sector se enriqueció de una forma increíble. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. La deuda externa argentina, a la fecha, yo entiendo que debe estar en el orden de los 135 mil millones de dólares, teniendo en cuenta que ya dos abonos de intereses no se realizaron. Pero
habla incluso de 155 mil, según veía en mi última nota, ¿no?
Es probable.
Yo tengo 142 mil 300 al primer semestre del 2001.
Ya, 142 mil. Bueno, mira, seguramente se ha incrementado. Bueno, yo lo que quiero señalar que en Argentina hay documentación que indica que un tercio de esa deuda es espuria. Es decir, que pasó por la vía de la corrupción.
A manos privadas y para nada para el país, ¿no?
Exactamente, y a los políticos argentinos. Entonces tenemos una nación empobrecida, devastada, y una clase política enriquecida, entre los que se cuenta Carlos Menem, como les decía hace un momento, cuya fortuna hoy se estima en 2.000 millones de dólares.
Sí, qué cosa, ¿no? Bien, pues, qué efectos, ¿no? Bien, ¿por qué razón piensan ustedes que, digamos, qué efectos puede tener la convertibilidad peso-dólar a una tasa nominalmente fija mantenida durante 10 años? Arturo.
Sí, miren, buenos días y gracias también a las organizadoras por su amable invitación. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales del problema argentino, ¿no? Como ya esbozaba el profesor Martinelli ahorita al referirse a los problemas propiamente políticos, al enriquecimiento de lo que podríamos llamar el bloque dominante en Argentina y la clase política, ¿no? Yo veo precisamente la problemática argentina en dos vertientes, por lo menos, ¿no? Por un lado, como el agotamiento de un patrón monetario, en este caso del Consejo Monetario. Si ustedes, como sabemos, pues el Consejo Monetario, que implicaba que la circulación monetaria estaba dependiendo de los ingresos de divisas, y en virtud, digamos, de la limitada capacidad competitiva de la economía argentina, pues obviamente era un modelo que dependía profundamente del endeudamiento externo, ¿no? Sí. Y entonces dependían de los capitales del exterior, ¿no? Y por otro lado, creo que no solo es un problema De patrón monetario, en donde incluso los argentinos en su generalidad, yo veía hace unos días una encuesta donde todavía alrededor del 60% de la población pensaba que el Consejo Monetario no debía abandonarse. ¿Y por qué todo esto? Porque venían de un pasado inflacionario, en donde el control de la inflación pues se convirtió en un objetivo que la misma población veía como deseable.
Sí, pero como estabilidad, digamos.
Exacto, pero es indudable que ese patrón monetario está agotado, que era necesario abandonarlos, se le está abandonando demasiado tarde, en condiciones de inestabilidad muy grandes, ¿no? Pero por otro lado, creo que la experiencia argentina nos muestra, viendo para atrás y viendo para adelante, yo diría, que América Latina, digamos, vive profundamente las limitaciones de un modelo económico. Es decir, lo que nos está señalando el caso argentino es que el modelo neoliberal no ofrece ninguna posibilidad real de desarrollo a las economías latinoamericanas, ¿no?
Definitivamente.
Se cayó México en 94, ajá, se cayó Brasil en 98. 99, sí. Ahora se está cayendo la economía argentina. ¿Qué más queremos?
Bueno,
más,
Venezuela anda con
¿cuántos millones problemas más de pobres queremos para convencernos de que ese modelo no tiene ninguna viabilidad? Lo cual no quiere decir que América Latina se tiene que aislar de la comunidad internacional, sino que tiene que aplicar, digamos, políticas propias que vean por los problemas nacionales y que vean por los problemas del pueblo, de la población, no solamente de una minoría que, como ya decía Martinelli, se ha enriquecido escandalosamente a través de todas esas políticas de privatización y de corte neoliberal.
Sí. Alicia, especialista en la deuda.
Mira, ha sido muy interesante lo que han dicho aquí nuestros colegas de la UAM. Y bien, yo quisiera un poco enmarcar el problema de Argentina, porque también es un problema que compete a México, a Brasil, Venezuela y toda la región latinoamericana. Quisiera un poco recordar el año de 1989. América Latina diría, en la década perdida, no tiene financiamiento e incluso acaba de pasar por varias renegociaciones de su deuda externa. Y es justo cuando en ese año suben al poder, bueno, los tres Carlos Salinas en México,
Carlos Menem
en Argentina y Andrés Pérez en Venezuela.
Sí.
Debemos de recordar cómo se hace incluso el plan Brady de la deuda externa justo días después de febrero de 89, cuando hay un problema muy fuerte en Venezuela, cuando Carlos Andrés quiere implementar las medidas del Fondo Monetario Internacional para pagar el servicio de la deuda externa. Entonces, esta alternativa del plan Brady de alguna manera mejora el perfil del endeudamiento de estos países, pero se busca la manera de bajar la inflación. O sea, habíamos pasado también por una década de un proceso hiperinflacionario muy grave. Argentina llega incluso a tasas, hasta se me hace, siento que voy a cometer un error, pero la información que yo tengo es que llegaron a tasas de 2,000% anual. Es que eso es, simplemente nosotros los mexicanos sabemos el efecto que ha tenido la inflación en los 80, pero entender eso es muy difícil para nosotros. Entonces se tenían que ajustar los agregados monetarios, es decir, política monetaria. Y también tenemos que entender que estas son políticas, como lo decía Arturo Guillén, que parten del Fondo Monetario Internacional, y se da incluso la posibilidad esta de la autonomía de la banca central, el que la banca central, uno de sus objetivos prioritarios es el control de la inflación y por lo tanto el control del circulante. Entonces lo que hace Carlos Menem, un poco también en parte de la cultura del pueblo argentino, porque bueno, ellos, y esto es, yo creo que cualquier consumidor, ante un problema de su moneda, lo poquito que puede ahorrar, pues tiene que tenerlo, ¿no?
Defenderlo.
O sea, entonces lo defiende pues comprando dólares, y los argentinos tenían sus dólares abajo del colchón. Entonces, invita a Domingo Cavallo y es el que le establece la ley de convertibilidad. Y entonces hacen igual un dólar igual a un peso argentino, y tanto el peso argentino es De alguna manera tan bueno como el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay efectivamente, Carlos Menem, en ese periodo hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, sin embargo, afecta la crisis mexicana al modelo argentino. En 96-97 baja el crecimiento del Producto Interno Bruto. En 95 hay un, o sea, en 94 tenían un crecimiento del PIB de 5.8, para 95 el impacto del tequila los llega a un crecimiento negativo de menos 2.8, en 96 menos 2.9 y en 97 nuevamente se recupera la economía argentina con un crecimiento del 8.1%. Sin embargo, también tenemos que entender que Argentina también tiene muy ligado su comercio con Brasil. Y cuando Brasil tiene su problema en 98, bueno, afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, quisiera solamente 2 minutos, Irma, para explicar un poco por qué afecta la crisis brasileña y por qué, porque creo que es el momento en que los argentinos debieron de haber devaluado su moneda. O sea, cuando Brasil devalúa, porque también tenía un real igual a un dólar, resulta que abarata sus productos. Por lo tanto, los argentinos van a comprar más productos brasileños. Y los argentinos no devalúan, pero entonces encarecen sus productos en el extranjero. Uh-huh. Entonces, aparte, ese es el conflicto, o sea, porque a veces no entendemos cómo son estas crisis. Entonces, Argentina encarece sus productos, Brasil los abarata, y por tanto, pues es más fácil importar. Y si tenemos dólares, pues qué mejor. Pero además hay otro elemento que es muy importante, la entrada de los flujos de capital. Los flujos de capital, que además tienen la libertad, cuando se liberaliza la cuenta, la famosa cuenta para que estos capitales entren, no hay ninguna regulación, ni en México, ni en Brasil, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, con eso, pues el gobierno importa, subsidiando incluso el tipo de cambio. Entonces, ¿para qué tenemos una industria nacional si es más fácil importar y más barato? Y entonces ahí originas la recesión tan tremenda que sufre en estos momentos el pueblo argentino. Ahora, he aquí, yo creo que el fracaso de la globalización, definitivamente, si queremos tener políticas nacionales.
Así es.
Y un éxito para la política global, porque las empresas, fíjate, la exposición de las empresas norteamericanas en Estados Unidos es de 10 mil millones de dólares.
Sí.
En Argentina, pues es muy poquito para ellos, por favor, porque tienen no solamente 10 mil, sino que simplemente, por ejemplo, daba un dato el Wall Street Journal hoy en la mañana, es muy poco lo que ellos reciben de América Latina dentro de lo que es el grupo a nivel global. Entonces, es muy poquito lo que van a perder. Y además de que tienen analistas excelentes que habían ya previsto la devaluación.
Por supuesto, esta se viene gestando hace rato. Bueno, en todo caso, si esta fue la forma como afectó la crisis, bueno, lo de Brasil a Argentina, ¿hoy cómo afecta lo de Argentina a Brasil?
Bueno,
porque son realmente hermanos ahí, ¿no? Entonces, a ver qué.
No, definitivamente esto va a tener un efecto en Brasil, digamos, como uno de los vecinos con los que tiene una gran relación económica. Como sabemos, Argentina y Brasil son los dos principales socios del Mercosur, y ese proyecto, digamos, fue muy seriamente amenazado, tanto por la decisión argentina de mantener, digamos, su política económica sin cambios, lo cual afectó, digamos, la desintegración del bloque, como por las presiones de los Estados Unidos, yo diría, del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional, que veían en el Mercosur una amenaza para su proyecto integrador. Es decir, el Mercosur era, digamos, una alternativa frente al ALCA, y a los Estados Unidos les interesaba que el Mercosur no avanzara, ¿no? Y entonces ahí es muy importante, si me permiten, ya aprovechando ahorita que me dieron la palabra, señalar, digamos, el papel del Fondo Monetario Internacional en toda esta crisis, ¿no? Yo creo que es importante en este proceso de globalización, ¿no? Ya llevamos muchas experiencias, la crisis asiática nos lo demostró, ahora la crisis argentina, en donde las políticas del fondo, digamos, no se modifican, siguen siendo las mismas políticas dogmáticas, ortodoxas, de controlar simplemente el circulante, de ajustar las economías, de tratar de influir en ciertas variables macroeconómicas, pero cuyo efecto en todos los casos, como en Asia y ahora en Argentina, ha sido llevar y orillar a los países a un nivel, digamos, de recesión y de escaso crecimiento por las políticas que se aplican. Políticas de contracción, políticas restrictivas, como sabemos, que obviamente llevaron a Argentina a agravar sus problemas. O sea, no se nos olvide también que Argentina presenta en la actualidad un problema de deflación.
Sí.
Es decir, hay deflación en Argentina como la hay en Japón, y este es un fenómeno que no se veía en el mundo capitalista desde los años 30, o sea, desde la Gran Depresión de los años 30. Y curiosamente nuestros políticos y nuestros grandes tecnócratas y el Fondo Monetario Internacional siguen preocupados por la inflación, cuando en realidad el problema es cómo enfrentar la deflación, y la política del fondo agravó la deflación y agravó los problemas de Argentina. Primero creyó que con darles dólares iban a resolver sus problemas, o sea, los famosos blindajes, y después a cortarle los recursos y a provocar, digamos, esta enorme crisis social, en donde el país que fue el granero del mundo, en este momento está pasando en muchos segmentos de su población hambre. Si eso es modernización, si eso es globalización, pues es obviamente algo que no le sirve a los pueblos de América Latina.
Bueno, y estas presiones del Fondo Monetario, como dices, Arturo, y como ustedes saben muy bien, el fondo ha obligado como a la estabilización de la moneda. Es decir, esa es su preocupación constante, el coco número uno de todos los países parece ser la inflación, y en este momento no lo es. Ni para Argentina ni para México, por cierto, sí, ¿no?
Claro.
Entonces, esto realmente es una receta que no cambia, no varía, y que está verdaderamente llevando al estancamiento a la economía latinoamericana. En todo caso, el Estado, al restringir su actividad, al abandonar los sectores estratégicos, está también de alguna manera angostando sus posibilidades de apoyo externo, ¿no es así, doctor Martinelli?
Indudablemente, mire, algo de lo que se dijo es necesario de subrayarlo, ¿no? El problema de la adhesión a esto, a estas propuestas neoliberales, al llamado consenso de Washington, provocó que Argentina no tenga una política monetaria, ¿sí?
Que así es,
lo señalaba muy claramente Alicia, cuando en 97 devalúa a Brasil, realiza una política monetaria para aumentar sus exportaciones. Argentina no lo hizo, y hoy la devaluación de Argentina parece muy tardía en el contexto de que el cambio oficial fijado por el gobierno, de hecho, ya está superado. Es decir, que está muy difícil que los exportadores puedan aprovechar ese cambio, esa paridad establecida gubernamentalmente a un dólar 40 centavos, cuando seguramente el cambio libre va a llegar a poco tiempo a dos.
Claro. ¿No?
Entonces, en ese contexto es verdaderamente difícil poder establecer una política monetaria que apoye. La encrucijada argentina es sumamente difícil en lo económico-financiero, pero también el flanco político y el flanco social, sobre el cual podríamos abordar, es una situación altamente crítica, ¿no? Entonces, algo que usted señaló es si el Estado argentino carece de recursos, no tiene ingresos.
No hay reservas monetarias.
No hay reservas. Difícilmente un Estado en esas condiciones de orfandad económico-financiera puede establecer una política de orden. Entonces, los riesgos de que los problemas sociales se agudicen son reales. Ahora, en ese sentido, yo sí me permito decir que yo sí veo legitimidad a la rebelión de la gente. Yo sí veo legitimidad, claro. Hubo saqueo y todo ese tipo de cosas, pero esas cosas se combinan, se dan, ¿no? Sectores desclasados, lumpenes, aprovechan. Pero sí es necesario plantear que hubo una reacción porque no había otra posibilidad. Es decir, frente a este modelo que plantea el pensamiento único, sí hubo una reacción que dijo, no puede ser así, busquemos alternativas.
Bien, pues el tema es candente, pero vamos a dar a la gente que nos escucha un espacio musical y descansamos. Bien, pues estamos emitiendo en vivo el programa Momento Económico y nos acompañan Alicia Girón, Arturo Guillén y José María Martinelli. Pues tenemos muchas preguntas y muchas felicitaciones de parte del público. No quiero dejar de mencionar los nombres de estas personas: el señor Raúl San Román e Hilda de San Román, Víctor Adrián Rodríguez, gracias, señora Lourdes Ríos, Alejandro Mendoza Ramírez, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, Francisco Díaz Liebre, el señor José Antonio Melo, Agustín Narváez González, Javier Cervantes Ruiz, Guillermo Reyes López, Gabriel González Ámano, Germán Torres Ramos. Tenemos muchas llamadas y todos felicitan a nuestros invitados, a la conducción, gracias al tema, están encantados, estaban ansiosos por el tema en realidad. Lourdes Guadarrama, Ángel Martínez Sosa, Catos Gabriel, José Rosendo Cerrato Miranda, Augusto Urquidi y más gente están llamando en este momento. Así que muchas felicidades porque tenemos esta mesa. Muchas gracias a ustedes.
No, gracias. Bien,
hay algunas preguntas interesantes como la siguiente. El señor José Rosendo Cerrato Miranda pregunta: ¿creen ustedes que la privatización fue la culpable de la crisis argentina o la mala administración?
Pues yo diría que las dos cosas.
Las dos cosas.
Y no solo la privatización, sino la privatización considerada dentro de un modelo, lo que llamábamos las políticas recomendadas por el llamado consenso de Washington, por los grupos globalizadores del capital financiero, ¿no? Yo creo que los dos.
No, sí, indudablemente, ¿no? Como señala Arturo, las privatizaciones por una parte, pero también hay que poner énfasis que la administración, sobre todo la administración peronista, fue altamente corrupta, ¿sí?
Sí.
Corruptísima, ¿no? Y el gobierno de la Rúa, que por lo menos expresaba una opción de cambio de la gente, así lo vio la gente, fue defraudada totalmente por una ineptitud, una alta ineptitud, pero en última instancia volver a lo mismo, a este virrey del Fondo Monetario, que es Domingo Cavallo, que fue ministro de Menem y que se convirtió en superministro de la Rúa. En consecuencia, efectivamente, las privatizaciones no fueron opciones, debilitaron a un Estado que carece de recursos, pero también hay que señalar una alta corrupción de la clase política coludida con los organismos financieros internacionales y con los inversores internacionales que hoy presionan en el contexto de la crisis. Presionan cuando han sido 10 años favorecidos, 12 años favorecidos.
¿No? Se han continuado. La élite política está bien afianzada, ¿no?
Sí.
haciendo lobby a Aznar, fíjese usted.
Bueno, yo creo que también esto de la privatización, porque mira, este proceso que se da en México, sobre todo en la época de Carlos, bueno, desde Miguel de la Madrid, que es cuando empieza la apertura, pero ya con mayor énfasis con Salinas de Gortari, bueno, efectivamente se creó, que se pensó que esos fondos que venían de la privatización, incluso se habló en México de un fondo especial, sí, para inversiones y demás. Uh-huh. Y a final de cuentas, esta venta de las empresas públicas, a lo que sirvió fue, y dada la mala distribución del ingreso, pues de alguna manera a incrementar la concentración de la riqueza, sí, en los nacionales, pero además también sirvió para pagar el servicio de la deuda externa. Entonces, o sea, muchas veces este tipo de privatizaciones, pues no se han hecho con una visión empresarial ni con una visión de futuro, porque además muchas de ellas ya estaban quebradas de otro tablas, bueno, pues pasaron a manos ligeros. Y lo que es interesante ahorita es cómo se da la inversión extranjera directa en estos países. Ajá. No viene inversión extranjera directa nueva, viene y compra este tipo de empresas, reajustan, las hacen parte de sus filiales del corporativo, ¿verdad? Y además con un desempleo también a nivel de clase profesionista, ¿no? Entonces, pues no,
sí,
es...
Sí, digamos que este de alianza que se está usando es para ampliar realmente la inversión y dar más empleo, sino todo lo contrario.
Claro, y
sí,
yo agregaría ahí, aparte, no solo,
los bancos,
no solo concentró la riqueza, sino que ahora todos, mexicanos, argentinos, quizás no tanto los brasileños, estamos pagando los rescates de los fracasos de la privatización.
Claro. Sigue siendo escandaloso esto del rescate bancario.
Sí, porque aquí, mira, sabes que quizás también valdría la pena, porque muchas veces cuando hablamos de privatización pensemos nada más en las industrias, que pensar en servicios, la industria bancaria. Sí. Y ojo, porque ve cómo en Argentina los principales bancos españoles compraron bancos argentinos, uh-huh, cómo lo han hecho en México, ¿verdad? Y cómo a final de cuentas la eficiencia que se supone que deberían de tener con estos nuevos conglomerados no la está teniendo, y al menos lo que platicábamos hace rato, pues la eficiencia esta de bancarizar los depósitos, etcétera, pues no da tan buenos resultados, ¿no?
Efectivamente, ¿cierto?
Sí, pero ya que se menciona España, sí, yo quisiera ahorita destacar algo que se ha venido mencionando en la prensa en los últimos, sí, días, ¿no? Y que es el problema de las presiones de capital español y del gobierno español hacia los argentinos. Yo coincido con Martinelli en que Duhalde no es un hombre al que se le pueda tener confianza, que es un hombre que proviene del propio Menem, del propio menemismo, pero es el gobierno finalmente de la nación argentina en este momento. Y me parece totalmente inadmisible estas presiones del capital financiero español en, sí, términos de oponerse a las medidas de política económica que se están tomando, que el propio presidente Aznar se sienta todavía el rey de España, que se dirige al virrey Duhalde para decirle que no está de acuerdo con las políticas que están implementando. O sea que ahora no solo tenemos que aceptar las presiones del Fondo Monetario de Washington, sino hasta tenemos que volver a la madre patria para ver qué piensa el virrey o el rey de la península, ¿no? Entonces creo que esto es inadmisible. Argentina tiene todo el derecho para aplicar una política nacional en función de los intereses de su gente.
Sí. La presión es mucha, en verdad.
Sí, mire, yo solamente quisiera agregar a lo que han dicho mis colegas, es decir, efectos de las políticas de privatización y en marco más amplio, las políticas neoliberales. Eso provocó en Argentina un desempleo del 18%, cifras oficiales, es probable que sea más alto.
Es probable,
bueno,
que sea.
Es probable que sea más alto. Pero bueno, si estratificamos un poco el componente del desempleo, vamos a ver que en el ámbito de los jóvenes, esto puede ser hasta un 25-30%, porque justamente es la franja que está agobiada por el desempleo, ¿no? Es decir, que este tipo de políticas son altamente inconducentes, totalmente inconducentes. Ahora, algo que yo sí quiero subrayar, que a mí me parece importante y que a su vez para mí es muy gravoso, es que, por ejemplo, la venta de yacimientos petrolíferos fiscales fue, digamos,
uno de los factores que desarticuló más al Estado argentino, porque era la fuente de ingresos.
Claro, y tu poder de negociación.
Exacto.
Pero el Pemex argentino.
Exacto, así es. Pero se vendió todo. Se vendió la prospección, las exploraciones, la producción y hasta la comercialización. Y digo, en el marco de lo que decía
Arturo,
¿cómo puede aceptarse que hoy el presidente de España, Aznar, esté presionando para que el Estado argentino no le coloque impuestos a la exportación petrolera? Es decir, durante los 12 años, estas empresas exportaban sin ningún tipo de gravamen. Eso es inaceptable. Es decir, entonces, digo, es cuestión de valorar, digo, la relación entre los políticos argentinos, los organismos financieros y los inversores internacionales. Porque efectivamente, parte del problema viene de fuera, pero no todo el problema. También hay que señalar que sí hay una responsabilidad interna, y entonces el descrédito de los políticos es altísimo, pero es totalmente comprensible e incluso justificado por estos elementos que señalo. Yo, en todo caso, lo que sí, ya como ciudadano, deseo expresar que espero que en México este petróleo mexicano, ¿no?, siga siendo, como lo establece de la Constitución, de la nación mexicana, ¿no? Cierto. Porque eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ahí hay todo un apalancamiento bien utilizado a los sectores productivos, a los sectores social, educativo, salud, etcétera, ¿no? O sea que sí, en todo caso, si podemos aprender de experiencias ajenas,
eso es,
que nos sean útiles, ¿no?
Sí, los radioescuchas también lo señalan, y la preocupación es, dicen, bueno, que México aprenda del caso argentino, sobre todo respecto a la venta indiscriminada de las empresas estatales, ¿no? Básicamente, pues Pemex, ¿no? En donde están puestas las esperanzas de este gobierno, por lo pronto, de poder ir vendiendo poco a poco. Este es un grave problema. Sí, Alicia. Perdón.
Sí, yo creo que el caso argentino sí es realmente una lección, no solamente para México y América Latina, y para este tipo de modelos. Recuerdo en marzo de 99 que la Reserva Federal de Dallas hizo un seminario sobre dolarización, y en esos momentos en México, al menos, fue muy cauteloso en no comentar la dolarización como una posibilidad de establecerla. O sea, incluso el candidato a la presidencia, siempre fueron muy cautelosos, el gobernador Guillermo Ortiz, gobernador del Banco Central, también fueron muy cautelosos. O sea, la idea era ver cómo iba desarrollándose este modelo de la dolarización en Argentina para después poderlo implementar en México, dado su relación con Estados Unidos. Son quizás dos países diferentes por el grado de relación que tienen con Estados Unidos, pero creo que eso es muy importante, porque aquí vuelvo a insistir cómo los organismos financieros internacionales experimentan en los países para después, sobre eso, seguir los ejemplos. Lo han hecho en México, ¿verdad? Y ahora, en este caso, en Argentina. Entonces, realmente, con esto lo que vemos es que hay un fracaso de este modelo de dolarización, de tener el Consejo Monetario Internacional, porque se pierde la soberanía, precisamente porque no hay control de la política monetaria.
Claro.
Eso es uno. Sí. Y lo otro que me parece también que es muy importante rescatar es el control de un recurso natural muy importante, que es el petróleo, que en el caso de México ha sido efectivamente, como lo dice el doctor Martinelli, el apalancamiento que permite las negociaciones de la deuda externa. Si vemos estos últimos meses la posición del Fondo Monetario Internacional, incluso con Domingo Cavallo, incluso parte de la renuncia es porque el fondo no da los recursos para seguir sosteniendo el modelo. Y un último punto es, efectivamente España está muy preocupada desde, no ahorita, sino desde durante los últimos meses, pero Hay un dato en el Wall Street Journal donde dice que las 5 empresas más importantes de España tiene controlado el 73% de los activos en la bolsa argentina. Uh-huh. Eso a mí se me hace, bueno, es un control muy fuerte. Yo creo que esto habría que estudiarlo bastante. Y un último dato, según lo da el Wall Street Journal hoy en la mañana, hay una caída en la bolsa de Brasil. O sea, está afectando ya esto. Sí. Y bueno, el mercado de valores argentino está cerrado.
Está cerrado. Sí, Arturo.
Sí, a propósito de la dolarización, yo creo que esa es una cuestión central.
Sí.
¿Por qué? Porque efectivamente dentro de las fuerzas, digamos, globalizadoras internacionales, los inversionistas internacionales y demás, hay una clara tendencia a ir experimentando, como se decía, estos procesos de dolarización en el mundo, ¿no? Y sobre todo en América Latina, ¿no? Como un proceso, digamos, integrador en función de los intereses de los Estados Unidos. Yo diría que en el caso argentino, si bien en este momento se está decidiendo por recobrar un poco la independencia monetaria, por aplicar una política de flotación, no hay que dejar de lado que probablemente también hay ciertas fuerzas que están empujando a primero devaluar y después dolarizar. Entonces Argentina tiene que prevenirse muy bien, digamos, de esa trampa, porque sobre todo si en un momento dado no son capaces, a través de las medidas que se van implementando o por la debilidad política de la que ya se ha hablado, es probable que se intente volver de nuevo a la dolarización. Y esta es una cuestión que también para México es importante. Sí, también aquí las sirenas nos hablan de la conveniencia de dolarizar porque estamos dentro del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, etcétera. Y por último, Irma, y perdón que abuse ahorita de tomar la palabra, yo sí quisiera aprovechar estos últimos minutos para plantear lo siguiente. A mí me parece que la crisis argentina y toda esta gran problemática política y social que está enfrentando nos revelan una cosa muy clara, que estamos llegando a los límites de la deuda externa. Si aquí, cuando estaba Salinas, hasta nos levantó a todos los mexicanos a cantar el himno nacional porque supuestamente el problema de la deuda externa estaba resuelto. Y lo que nos enseña Argentina es que no está resuelto, que en ciertas coyunturas se puede quedar como un problema latente, pero que estamos llegando a los límites. No puede haber desarrollo con deuda externa. Y es necesario avanzar en la dirección de la cancelación de la deuda externa, yo diría, y de la necesidad de reestructurar a fondo el sistema monetario internacional, que no puede seguir funcionando como está funcionando a partir del financiamiento basado en flujos volátiles de capital privado.
Uh-huh. Y avalados por, y además asesorados por el Fondo Monetario Internacional. Sí. Bien, hay una duda de un radioescucha, el licenciado Augusto Urquidi. Dice, hablen sobre el resto de los países de América Latina. ¿La crisis ha afectado a los demás países? Perú, Uruguay, Bolivia. ¿Cuál de estos tiene el ingreso per cápita más bajo?
Bien, bueno, no traemos los datos aquí a la mano, ¿verdad? Yo venía más bien preparada con todo el cuadro de las variables macros de Argentina. Pero bueno, quizás lo que podríamos ir haciendo es ir viendo en cada programa diferentes países. Porque sí, efectivamente, bueno, ahorita no es tanto... Yo creo que también es muy importante, mira, Irma, que bien, efectivamente está el caso de Argentina, pero también hay que ver cómo, por el otro lado, la crisis también se está expresando muy fuerte en Japón. Japón lleva 10 años de deflación, y por supuesto iba a terminar con Estados Unidos. O sea, la recesión en Estados Unidos, que viene ya desde casi más de, bueno, aunque dijeron que desde a partir de julio del año pasado ya hay recesión, pero es desde antes, pues ha afectado a todos los países de América Latina, a unos más, a unos menos, pero es precisamente porque nuestras relaciones comerciales son muy estrechas con Estados Unidos. Sí. En vez de que nuestras relaciones fueran entre los países latinoamericanos, pues es precisamente con Estados Unidos. O sea, es todo un modelo que se plantea desde finales del siglo XIX. Ahí no debemos de olvidar la doctrina Monroe, ¿verdad? Donde América para los americanos. Entonces, por supuesto que cuando
no
el otro...
No los americanos de Cono Sur, sino de
claro,
sino Estados Unidos. Sí.
Sí, mire, sí me gustaría hacer un comentario a la pregunta del señor Urquidi, sí. Digamos, en los efectos, sobre todo, digamos, en los países vecinos, ¿no? Yo tampoco traigo así datos, cifras de ingreso per cápita, pero lo que sí le puedo señalar es que en lo inmediato va a haber una repercusión directa en los países vecinos, porque aún en la crisis, con el desarrollo relativo, a Argentina proporcionaba empleo a... nacionales de Bolivia, de Paraguay, de Chile, y esta gente ya hay indicadores de que están abiertamente en el desempleo porque tienen una situación marginal, no abiertamente legal, entonces son los primeros que son desplazados, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de que esa gente envíe dinero de Argentina hacia sus países de origen, eso sería en inmediato. Y por ejemplo, entre los niveles de ingreso per cápita bajos, bueno, pues está Bolivia como uno de los países de más ingresos más bajos en el contexto de América Latina, ¿no? Ahora sí, sé que terminamos, lo que a mí me gustaría así rápidamente, así de una preocupación particular que también espero compartan mis colegas y la audiencia, es el problema social. El problema social, es decir, esta rebelión que es abiertamente espontánea, que no está manipulada, que no responde a direcciones partidarias, ¿qué va a ocurrir con ella? Mire, yo en principio, como dije, me parece que es legítimo que la gente se manifieste frente a la arbitrariedad, frente al abuso, frente a la ilegitimidad, ¿no? Ahora, esto no implica justificar los desmanes, pero sí se pueden comprender. Ahora, esto va a implicar una rearticulación de un Frente Democrático Nacional Popular que permita a la Argentina establecer una política económica con intereses nacionales. Yo en el corto plazo no lo veo factible. Además, que se tenga presente que sí hubo un movimiento de las fuerzas políticas del núcleo duro del poder que desplaza a Rodríguez Saá, que preveía elecciones para este mes de marzo próximo, y se vio la posibilidad de que inorgánicamente algún frente no podía necesariamente ganar, pero sí disputar espacios de poder. Entonces se congela esa posibilidad y se le extiende el mandato a Duhalde, que fue, hay que señalarlo, vicepresidente de Menem y que está incurso en la corrupción abierta de la clase política argentina. En consecuencia, yo creo que la rearticulación del tejido social va a ser una rearticulación lenta que probablemente tenga una expresión orgánica en las elecciones del 2003, ¿sí? Es decir, ese es el contexto que veo, es decir, que esto en lo inmediato va a ser una situación sumamente difícil, donde habrá que articular, espero yo, desde los sectores nacionales, una política que combine lo político, lo económico y lo social, en un avance que no va a ser estruendoso, pero que puede ser lento y que puede ofrecer mejores perspectivas para el país. Es un marco de análisis, pero también es un deseo.
Sí, por supuesto. Arturo.
No, yo solamente remarcar que a propósito de lo que se decía ahorita, creo, comparto lo expresado por el profesor Martinelli, ¿no? Y no soy tampoco ni argentino ni un experto en la política argentina, pero me parece muy, muy sensato lo que él plantea. Visto ya en otra perspectiva más general, yo diría que lo que él está señalando nos muestra que la situación en el futuro inmediato para Argentina va a ser una situación bastante inestable. Sí. No parece ser factible, digamos, que logre, digamos, ni el gobierno legitimarse, ni las fuerzas populares ser capaces
de articularse
para una propuesta distinta, pero lo cual crea una situación muy delicada para el propio gobierno y para las fuerzas que están moviendo allí, pero es indudable que la dirección tiene que ser en la de recuperar soberanía nacional, en la de preocuparse por los problemas nacionales, por enfocar su estrategia económica hacia el mercado interno, por ver más sobre el Mercosur que por el ALCA, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco de inestabilidad, que además yo diría, como lo decía la doctora Girón hace un rato, el problema principal en este momento no es solo la situación argentina, la economía mundial está muy mal, ella decía Japón, pero efectivamente el problema principal es la recesión norteamericana. Entonces, si esta continúa, como parece ser factible, que no es tan de corto plazo la recuperación, ni tan vigorosa como algunos dicen, sino que más bien podemos tener todavía recesión para rato, pues eso le abre una panorámica difícil a Argentina y difícil a nosotros también, porque a propósito de las lecciones, es, Argentina es nuestro espejito, quizás un espejo no tan cercano, pero un espejo en el cual tenemos que mirarnos, porque de otra forma vamos a lo mismo, ¿no?
Sí, hay que poner las barbas a remojar, ¿verdad? Alicia.
Sí, mira, a mí sí me gustaría decir algo que me parece que es muy importante. Mira, por ejemplo, en 1992 la deuda externa bruta desembolsada de Argentina era de 62.766 millones de dólares. Al primer semestre del 2001, según los datos que tenemos, es de 142.300. Es decir,
más del doble.
Que más del doble en un periodo de 8 años, casi yo diría que es un 110%. Sí. Entonces, eso implica un pago. Y ese pago que se llama servicio de la deuda externa, cuando lo tenemos que pagar, es quitar recursos que pueden ser para que el Estado o las empresas inviertan adentro de nuestro país y logremos el crecimiento.
Efectivamente.
Es muy importante la renegociación de la deuda externa de nuestro país, y estoy hablando en el caso mexicano, porque aunque las macros son perfectas, o sea, inflación cero, bueno, todo está muy bien, bueno, pero resulta que estamos, el modelo es tan perfecto que produce pobres exponencialmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es reactivar el consumo para lograr crecimiento, y también de ahí la política económica y las políticas públicas para lograr desarrollo económico, que creo que ese es el interés más importante, y no andar bajando más a la inflación, o como dice hoy el periódico, que es la gran noticia, de que ya estamos a una inflación casi como la de Estados Unidos.
Caray, ¿sí? Pues sí, lo que pasa es que esos indicadores macros definitivamente no son los indicadores reales de lo que está pasando en el país. Bien, pues se nos agotó el tiempo, qué pena, porque el tema da para mucho, quisiéramos seguir hablando, pero pues hay que cerrar el programa, y les agradecemos mucho tanto a la doctora Alicia Girón González como al doctor Guillén Romo y a José María Martinelli por habernos acompañado en Momento Económico, expresando tan valiosísimos puntos de vista. Realmente fue un programa precioso. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Gracias, chicos. Producción de cápsulas Nancy Cruz, con las voces de Gabriela Guzmán y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Para finalizar con nuestro programa, los invitamos a escuchar una cápsula informativa.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como homenaje al maestro Jesús Silva Herzog,
convoca a todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana externos a la institución a participar en
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, versión externa 2001.
El plazo para entregar los trabajos concluye el día 14 de marzo de este año 2002. Y los invitamos a consultar la convocatoria completa en la página electrónica del instituto.
www.iiec.unam.mx. O si lo prefiere, puede usted llamar al 56-23-01-41.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kHz amplitud modulada. Las 10 de la mañana con 30 minutos.
América del Norte hoy. sociedad, cultura,